COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la una y media de la tarde vamos a estar juntos acompañándoles en este día que todavía se puede soportar y que todavía incluso a estas horas podemos andar por la calle. Prepárense a partir del jueves porque entra el verano, pero además entra el calor y te entra por todos lados. Bueno, pues, reíros, es que es verdad, cuando se tiene calor en todos sitios, ¿no? Yo principalmente, por ejemplo, sudo, pues, por la cabeza. ¿Tú por dónde sudas, Dani?
Este, ¿por qué te metes en ese jardín? Yo no sudo. Adiós.
No. Dice Dani Trigo que no suda. No, él gotea. Bueno, pues a la 1:32 les cuento que Rafael Carrillo está en la realización de este programa. Les habla Mariani Molina y llega la actualidad informativa de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, Irene, hija.
Hola, ¿qué tal?
Confírmanos que Dani Trigo no suda.
Nada, cero.
Eso es. Bueno, cero. ¿Y ahora qué traes en esa papela?
Pues mira, te cuento. De lo último es que ya está abierto al tráfico el tramo de la A66 a su paso por Guillena, en dirección Mérida, que esta mañana se veía afectado por el incendio de un camión que transportaba paja. Continúa, encima, eso sí, cerrado el arcén en el kilómetro 798 y hay que tener en cuenta que hay retenciones en esa zona entre los kilómetros 800 y 798. Pero bueno, la noticia es que ya se ha abierto al tráfico ese tramo de la A66 para alivio de todo el que tenga que transitar por ahí, además le haya cogido esta mañana este asunto. Más cosas. El juzgado de instrucción número 18 de Sevilla ha procesado a la actriz sevillana María León, que vuelve a ser noticia no por su trabajo, sino por un incidente. Recordemos que este incidente ocurrió hace unos meses. El juzgado de momento le sigue buscando las cosquillas. La procesa por dos delitos en relación con la causa relacionada con su detención por parte de la policía local de Sevilla. Ella está acusada de un delito de atentado a la autoridad y otro leve de lesiones a un agente de la policía local. Aquí ya sabes que hay dos versiones. La policía dice que supuestamente ella agredió a un agente. Ella lo niega y asegura que fue víctima de un abuso policial.
Bueno, ahí hay un parte de lesiones que, por mucho que diga María León, no se lo puede saltar nadie. Es un agente con lesiones leves en una rodilla por la patada que le propinó y un golpe en el pómulo, en la cara. Entonces, eso, por mucho que diga María, que además actuó de una manera impresentable, impropia de un personaje público, pues, bueno, ahí está, la jueza la acaba de imputar.
Que decida el juzgado, que para eso está. Te cuento también un caso que hemos venido repasando en las últimas semanas y que además está siendo sonado. Ese caso del exhibicionista o acosador callejero que podría ir a la cárcel en Sevilla, que sería la primera condena de este tipo en toda España. Fue detenido, recordemos, por acosar sexualmente a unas chicas en la calle Torneo. Ellas fueron listas, lo grabaron todo y ha sido condenado. Esa pena se suma a otra que tenía por abusos sexuales a una menor y por eso, al unirlas, pues podría acabar este hombre entre rejas, porque inicialmente ese acoso sexual tendría una pena menor. Antonio María Barea es subinspector de la policía local y lo contaba así.
Dos chicas fueron abordadas por un hombre de unos 60 años de edad en la calle Torneo, sobre las 6 de la mañana, acosándola con gestos obscenos de índole sexual. Las chicas grabaron en vídeo esta desagradable escena y la publicaron en redes sociales denunciando lo ocurrido. Los agentes pudieron contactar con las chicas afectadas y tras varios días de investigación lograron identificar al autor de los hechos, el cual había protagonizado otros incidentes de índole similar meses atrás. Trasladaron las actuaciones a la Fiscalía Especializada en Criminalidad Informática, que se hizo cargo del caso.
Bueno, pues un caso del que seguiremos muy pendiente. Como digo, ellas estuvieron listas y lo grabaron todo en vídeo, lo colgaron en las redes sociales para que todo el mundo que pasara por allí lo tuviera en cuenta, que podía encontrarse con este personaje y al final pues va a pagar por ello. Y te cuento, Mariani, que ya más de uno se le va poniendo el cuerpito de vacaciones. ¿A ti pues se sí, te está poniendo sí, ya el cuerpito
mí,
de vacaciones?
A mí ya se me empiezan a hacer los días cuesta arriba.
Bueno, pues como se nos está poniendo el cuerpito de vacaciones, pues esto te va a interesar. Hay novedades en el aeropuerto de Sevilla. Se acaba de dar a conocer que la conexión aérea entre Sevilla y Casablanca, en Marruecos, se va a incrementar. ¿Vale? Se va a incrementar en los próximos días. Habrá hasta 3 vuelos directos por semana y esos 3 vuelos directos serán 4 a partir de agosto. Así que los más rezagados que todavía no han hecho sus planes de vacaciones, si están ahí buscando destino, que sepan que se lo pone fácil Marruecos para irse a Casablanca.
Hombre, además es un sitio muy bonito, sea lo que sea, pero es un sitio muy, muy bonito. Pasa que irse a Casablanca en agosto hay que tener muchas ganas, ¿eh? País en enero,
por
febrero.
Eso se lo está poniendo fácil, por eso se lo está poniendo fácil.
Vengan ustedes aquí aunque se frían como un pollo. Bueno, más cosas.
Y nada, en cuanto al tiempo, bueno, no es soportar, es disfrutar el día de hoy, ¿eh? Es disfrutar todavía
sí,
este
sí
día.
Podemos disfrutar.
Que ayer más de uno pasó fresquete ya a última hora de la tarde-noche, que hacía un airecito. O,
muy bueno, muy bueno. Fantástico.
¿Sabes? A las 10 de la noche se notaba ese fresquito y era muy agradable. Así que hoy disfrutemos de estas nubes en el cielo, disfrutemos de ese vientecito de poniente, disfrutemos de esa máxima de 31 grados y, como te digo, cada día ahí lo dejo. Y ya cuando tengamos que soportar, ya hablamos.
Pasado mañana.
Vamos a ser optimistas y positivos, que además hoy es el día más feliz del año, 20 de junio, ¿sí? Yellow Day.
Ah, ¿sí? ¿Hoy es el día más feliz?
Sí.
¿Pero eso quién lo ha dicho?
Eso lo dice porque hay una serie de conjunciones que ya se acerca el verano, la luz, ya vamos mirando las vacaciones. Entonces hicieron un estudio y hoy se ha decretado que es el día más feliz del año. Se llama Yellow Day.
Hay que ver las tonterías que la gente
bueno,
se inventa.
Pero hay que ponerse contento.
Bueno, hombre, mañana, por ejemplo, es el día más largo del año. Bueno. Eso sí es verdad, que mañana oscurece más tarde y a partir del 22... pues es cuando empieza a cortarse los días. Pero mañana es el día más largo del año. Creo que el verano, cuando entraba mañana, o entra pasado mañana, o entra esta madrugada, o entra el año que viene. ¿Cuándo entra? ¿El 22?
Y luego viene la noche de San Juan, claro, sí.
Bueno, si la noche de San Juan es el 23, es que, claro, estos días sí, a lo mejor por eso la gente es más feliz, vaya usted a saber, porque viene el fin de semana, porque las horas del día son más largas, porque... Pero vamos, esto de inventarse. Hoy es el día de tal y hoy es el día de Pascual, es porque no se tienen muchas cosas que hacer. ¡Hala! Irene.
Un besito.
Gracias.
Adiós.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Pues ahora tenemos que contarles cosas muy serias, porque el sindicato médico de Sevilla ha entregado los primeros dispositivos a los facultativos que precisamente pertenecen a estos sindicatos para prevenir las agresiones a los médicos. ¿Saben ustedes que Sevilla es la provincia de Andalucía que más casos de agresión notificó en el año 2022? Un total de 304 agresiones. Fíjense que esto me parece un escándalo realmente, ¿no? Bueno, pues está con nosotros Francisco Camino, que es el responsable de prevención de riesgos laborales del Sindicato Médico de Sevilla, que nos va a explicar un poco sobre el uso de este dispositivo. Señor Camino, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este dispositivo ya han empezado ustedes a repartirlo entre los facultativos que pertenecen a su sindicato. ¿En qué consiste? Sabemos que es como una especie de botón del pánico, ¿no?
Sí, dentro del plan de agresiones estaba previsto tener un dispositivo físico, un botón antipánico para que hiciera sonara una alarma, ¿no?, en el centro sanitario y todos pudieran acudir. Pero no es una cuestión que esté implantada en todos los centros, ni mucho menos. Uh-huh. Entonces estamos ayudando con un dispositivo personal de alarma en el que es del tamaño de la mitad o algo menos que un ratón, muy pequeñito,
sí,
a modo de llavero, y para que lo pueda llevar incluso colgado al profesional, y pegándole un tironcito a la parte del llavero sale el dispositivo y suena. Vamos, yo tengo aquí uno delante, lo que pasa es que va a sonar muy fuerte si lo hay.
Ay, pues nos encantaría, pero, nos encantaría si escucharlo.
Pues lo voy a hacer.
Muy bien. Ah, pues no, eso sí. Ah, pues está muy bien. Y una vez que ese dispositivo emite este sonido, ¿cuál es el plan que se pone en marcha, Francisco?
Bueno, pues ese o otros dispositivos que hay, que también hay a través de software y salen mensajes en los en las pantallas de los ordenadores. En el caso de este dispositivo, lo que se va en el plan es que los compañeros acudan para, hombre, si hay un vigilante de seguridad, que solo hay muy pocos centros de primaria, pues que acuda el vigilante, lógicamente, y si no, los compañeros, si en caso de que no haya, para que puedan intentar parar la agresión y que haya un testigo, para que por lo menos puedan ayudar a parar esa situación.
Bien, pues yo creo que con este pitido, desde luego, es fácilmente reconocible y el resto de compañeros puede auxiliar. Fíjese que estaba yo pensando, ahora que ha dicho, hay muy pocos vigilantes de seguridad en los centros de salud. Yo creo que tendría que ser ya obligatorio que en cada centro de salud hubiera un vigilante, porque pasan muchas cosas en los centros de salud. Este dispositivo sirve para avisar al resto de compañeros para que auxilien a la persona que en ese momento está siendo agredida. Pero a mí me gustaría preguntarle, Francisco, si esta iniciativa es solamente del Sindicato Médico de Sevilla o es extensible a otras provincias de Andalucía.
Mira, nosotros lo estamos pilotando con la idea de que, bueno, quiero hacer un matiz, nosotros se lo estamos dando a los afiliados, pero si hay algún compañero no afiliado, pues interesa también se lo damos, lógicamente, para que no...
Un matiz muy importante.
Para que se pueda defender.
Un matiz muy importante, sí.
Y lo estamos haciendo en los centros donde ha habido una mayor prevalencia, sobre todo. Lo estamos pilotando con pensamiento de pasarlo a las consultas hospitalarias, a las urgencias hospitalarias también, que también son zonas de riesgo.
Ajá.
Y por supuesto, trasladarlo al sindicato para ver si a nivel andaluz pues consideran su reparto, pero inicialmente es un pilotaje lo que estamos haciendo.
Un pilotaje que se hace, que se inicia aquí en Sevilla. ¿Cuántos botones del pánico han o dispositivos, en este caso, han repartido ustedes ya?
Bueno, nosotros tenemos unos 3.000, estamos en ello, estamos repartiendo. No le puedo dar un dato concreto, pero se están repartiendo ya y ya le digo, iniciándose en los centros con mayor prevalencia de agresiones. Esperemos que en un par de meses tengamos ya resuelto el reparto.
¿Cuáles son las zonas más conflictivas de la provincia de Sevilla?
Bueno, somos variopintas. El problema es en Sevilla capital, nosotros analizamos los centros donde más se repiten. Hay agresiones no físicas, son las que más abundan, afortunadamente, dentro no debería haber ninguna, la tolerancia debería ser cero, pero las no físicas son las que más se dan, son los insultos, las amenazas, etcétera, y luego están las físicas. Yo lo que sí le puedo decir que nosotros tenemos registros trimestrales de agresiones y hay centros donde se repiten estas amenazas y centros donde no hay vigilante a pesar de la repetición, que es lo que hemos demandado nosotros en las comisiones provinciales, de que se pongan vigilantes en estas zonas. ¿No? No
¿Qué zonas son, Francisco?
Bueno, son tantos centros de la zona del Aljarafe como centros de... Hombre, sobre todo para no estigmatizar, ¿no? No quiero decir, en la zona de la Campiña y también hay centros en la capital, también hay centros en la capital donde se da. Y vamos, nosotros en las reuniones, ya les digo, trabajamos con los profesionales de la Fuerza de Seguridad que nos acompañan en estas comisiones y que están muy implicados en la formación de los de nuestros trabajadores también, de dar charlas y tal, para intentar que esto no se produzca, pero eso no siempre resulta exitoso y al final acaban
produciéndose, lamentablemente. Sí.
Sobre todo en nuestro caso, que hay una gran feminización de la profesión, pues los agresores se ven con más fuerza, ¿no? Porque está claro, ¿no?, que un agresor contra una profesional sanitario que pesa menos y que no tiene posibilidades de defensa, pues pues puede llegar a más, ¿no?
¿Me está diciendo entonces, Francisco, que se producen más agresiones al personal sanitario femenino que al masculino?
No le estoy diciendo eso. Le digo que con la grado de feminización que hay en las profesiones sanitarias, es más fácil que se dé en personal femenino, porque son más médicos, son más enfermeras, son más mujeres las que trabajan en esta profesión que hombres. Entonces, por probabilidad, por lo más normal es que el reparto sea más en ellas, no que se dé más, sino que hay más.
Claro. ¿Cómo han recibido sus compañeros esta iniciativa vuestra?
Hombre, la han visto muy interesante, porque ya le digo, en muchos sitios que no existe el botón físico. Y entonces, pues muchos de ellos los llevan ya, igual que nos colgamos la tarjeta en una cintita al cuello, pues a la vez de la tarjeta le han puesto
el dispositivo,
el,
¿no?
El dispositivo para, en un momento dado, pegar el tironcito y, hombre, algo esperemos que tenga efecto. Ya le digo, lo estamos pilotando y tendremos datos por dentro de un par de meses aproximadamente.
¿Les han comentado algunos de los que ya han recibido este dispositivo que se sienten más seguros teniéndolo?
Hombre, yo sí lo creen como un elemento de seguridad, así lo viven, ¿no? Porque no es lo mismo que estar solo en una consulta sin doble puerta, que en la mayoría de los casos no tienen ninguna escapatoria, el que tú puedas tener un elemento que alarma. Es que esto suena mucho y al final pues también pone un poco a pensar al agresor, ¿no? Es decir, se van a enterar y van a acudir, ¿no? Por lo menos pararla. Si la historia de esto es pararla y poder hablar con la persona para que venga razones y no continúe, ¿no? Es la idea de esto.
Bueno, pues prevén ustedes en repartir unos, me ha dicho, 3 o 4.000.
3.000 tenemos nosotros. Ahora mismo los que hemos adquirido son unos 3.000.
Bueno, pues vamos a ver, seguiremos este tema también, a ver qué es lo que ocurre después de las vacaciones, cómo ha ido funcionando y sobre todo si otros compañeros que no pertenezcan al sindicato también les han pedido este dispositivo, porque es algo que ustedes han comenzado con este proyecto piloto, pero es algo que yo personalmente creo que deberían tener todos los médicos, teniendo en cuenta las estadísticas de agresiones que tenemos en la provincia de Sevilla. Francisco Camino.
Estaremos encantados de atenderle en ese momento, en cuanto que tengamos los datos.
Pues Francisco, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos aportado más luz a esta iniciativa. Gracias.
Muchas gracias. Buen verano.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Clínica Cifuentes, mi clínica estética. Porque me quiero, porque está a mi alcance. Y porque son grandes profesionales que cuidan de mí.
Aprovecha nuestras promociones como el pack Prepara tu piel para el verano o dos viales de ácido hialurónico. Infórmate en clinicacifuentes.com. Estamos en Centro Comercial Viapol Center.
Clínica Cifuentes. Porque me quiero.
Del 22 al 24 de junio llegan un año más las fiestas patronales de San Juan de Aznalfarache, con conciertos y actividades increíbles desde las 10 de la noche, con entrada gratuita y para todos los públicos. Jueves 22 de junio, Rebujitos y OBK sobre el escenario. El viernes 23, La Novata, Hogueras de San Juan y Mago de Oz en directo. Y el sábado 24, Antílopez y un increíble fiestazo megastar con DJs internacionales y grandes artistas para que disfrutes toda la noche. Fiestas patronales de San Juan de Aznalfarache, del 22 al 24 de junio, en la plataforma Minas de Cala. ¿Te lo vas a perder? Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
El rey del rodeo, Coyote Taxi.
Yo quiero sentirte cerca, quiero que no salga el sol. Yo quiero sentir tus besos, quiero perder el control. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Mira, ¿eh? No es Speedy González. No, 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 no se preocupen, no ha salido de la pantalla, pero sí ha venido Coyote Daxa a los estudios de COPE Sevilla. Mi querido Coyote, ¿cómo estás?
Mi queridísima Maritrini, de mi arma y de mi corazón.
Maritrini, Mariene, me dice de todo.
Te quiero, te adoro, estoy feliz de estar aquí, obviamente, en la cadena COPE con tu programa. Gracias por invitarme, gracias por darme esa satisfacción de volver a estar con tu público, con tus oyentes, de que sepan que Coyote ya llegó, eso no es, se va a ir, y vamos, es. Y que vengo más caliente, con este calor y más caliente que soy yo, vamos de allá.
Santo Cristo bendito, ya vamos a empezar. Mamá,
vengo calientito.
Mamá, ¿ves cómo yo no soy? Mamá, ¿ves cómo yo no provoco? Son ellos los que vienen y me dicen, es que mi madre me ha hecho unas broncas que no sabéis, vamos. Oye, vienes efectivamente calentito porque ha entrado en el estudio como un elefante en una cacharrería, así ha entrado él, aquí, en fin, todo sangre pura, todo, oye, yo no sé si quitarle el título a Alejandro Fernández y llamarte potro, ¿no?, en vez de coyote.
Bueno, yo soy más lobo, ¿eh? yo tengo algo, fíjate, tú has dicho muy bien algo, que he entrado como un elefante, algo has visto.
Es que han tragado una fuerza, un ímpetu y una cosa, qué barbaridad.
La fuerza del elefante, la fortaleza, el estar donde tiene que estar un elefante, sí. Este soy yo.
No, Coyote. Fortaleza trae, porque trae unos brazos que le pega un guantazo a uno y se lleva con un trompo dando vuelta 3 días, vamos. Escúchame, Coyote, hacía tiempo que no sabíamos de ti, ¿qué has hecho durante este tiempo? Porque en España no sabíamos de ti.
Me he dormido.
Ah, muy bien, un estado muy bueno. Bueno, puedes beber un poquito de agua que ya te han traído fresquita.
Mi niña linda, he estado trabajando. Realmente es verdad que musicalmente hablando nunca he estado ausente, porque gracias a Dios la canción más emblemática, que es la de No Rompas, uh-huh, siempre he estado en los bailes, en las fiestas, etcétera, etcétera.
Además has hecho versiones diferentes.
Sí, pero te voy a decir por qué. Uh-huh. Físicamente es verdad que la nueva generación no conocía la cara de Coyote, que ahora ya la están conociendo, ¿eh? Vamos. Pero es verdad que estuve trabajando, por eso fue mi ausencia. Lo que pasa es que yo, por problemas más de personalidad, y aparte porque tuve una gira en uno de los grupos donde yo fui antes de ser Coyote Dax como solista, formé parte de una agrupación muy importante en Latinoamérica. Ajá. Pues yo estuve girando con ellos en varios países de Latinoamérica. Entonces, pues como que le di ese espacio al Coyote Dax, pero llegó la pandemia me dio dos hostias y me dijo, Coyote, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estoy yo? Y entonces quise hacer el remember de la canción del No Rompas Mal 2020, porque todo el mundo estaba haciendo esto. Sí. Pero también me di cuenta que yo no tengo necesidad de hacer esto, porque gracias a Dios el No Rompas sigue sonando, sigue funcionando, se sigue escuchando en las canciones. Entonces, lo que mi música, mi coyote interno me dice, ¿sabes qué, Coyote? Joder, mejor muestra lo nuevo que tienes.
¡Vamos, güey!
Y por eso, chingada madre, saqué el Coyote y ya llegó.
¡Eso es! ¡Pues ya está! Ya digo que más que un coyote.
Para decirle al mundo cómo te quiero yo.
Oye, ¿qué te ha dado España?
Todo. Me ha dado el nombre que tengo como Coyote Dax. Me ha dado el artista que soy como Coyote Dax. Y el que soy como artista hoy en día como Coyote Dax. Me ha dado la satisfacción de trascender en el tiempo, de pasar las barreras de las nuevas y viejas generaciones, de seguir latente y vivo en la historia musical de este país, y me ha dado la satisfacción de también ser español, porque gracias a Dios mis abuelos son españoles, son de Canarias, uh-huh, y me ha dado obviamente pues la nacionalidad. Soy inmensamente feliz, en este momento de mi vida me encuentro fabuloso, sé dónde quiero ir, sé a dónde quiero llegar, sé lo que quiero aguantar y lo que no quiero aguantar, y sé a dónde voy a llegar y a dónde voy a estar. Entonces, en este momento de mi vida me siento muy feliz, feliz con España, feliz con mi vida, feliz con mi familia, feliz contigo, es mi marido y de mi arma.
Mamá, ahora me llamo Maritrini. Fíjate con la cantidad de nombres. Mi nombre es, en México.
Bueno, tú para mí eres Maritrini.
Yo ya soy Maritrini, ¿no? Bueno, pues nada. Fíjate que Mariana es un nombre además muy popular en México y en toda Sudamérica. Y yo me llamo así, pero nada, pero él no, él Maritrini. Bueno, pues soy tu Maritrini.
Ojo, que mira, fíjate qué chistoso hablando de esto. Has hablado así como de telenovela.
Sí.
Mira a mí, Maritrini de mi amor.
Oh, por favor, yo te, no me hables de esta manera.
Te voy a dar todo lo que traigo.
Ay, Dios mío, como me dé todo lo que trae, me mata. Ay, por Dios, por Dios, por Dios.
Pues me he encontrado con algo chistoso. Hombre. No sé si esto se está poniendo de moda porque venía caminando por Zaragoza. Sí. Estaba haciendo de promoción. Y claro, es verdad que la generación nueva, la juventud nueva, no conoce la cara de Coyote.
Ajá.
Y me acuerdo que estaban tres chicas muy guapas sentadas en un banco y he pasado por el lado y me dicen, ¿qué gavilán eres? ¡Ah! Y yo le dije, no hombre, ¿qué gavilán? Yo soy un cóndor, coño.
A ver, es que tenemos que decir que efectivamente viene como... bueno, es que él siempre ha sido así. Ojo, que esto no lo pusieron de moda los de Pasión de Gavilanes.
No, 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 no.
Es que él viene con su sombrero chicano y viene con su cazadora de cuero.
Mi tejana maldita.
Es tu tejana. ¿Le llamas tejana?
Esto es la tejana maldita.
Vale, vale, el sombrero es una tejana.
Es una tejana.
Bueno, pues viene con su tejana negra y después me trae una especie de cazadora sin mangas, enseñando mucho. Músculo, enseñando fibra. Bueno, yo ya te he dicho que el brazo es una columna, pero vamos, él sabrá. Y claro, pues seguramente por la calle habrá llamado la atención, porque es que un tío con un sombrero no se ve todos los días, y más con la que está cayendo aquí de calor. Bueno. O sea, que, mira, hasta sudo
el yo. El sombrero me cubre.
Te cubre, bueno, desde luego, eso te iba a decir. Pero lo mismo te han confundido con uno de Pasión de Gavilanes.
Sí, me han dicho eso, o sea, ¿de qué gavilán eres? Y yo lo primero que solté fue, no, yo soy Coyote Dax.
Es. Oye, pues Coyote Dax viene con este álbum, perdón, con esta canción que se llama El Coyote Ya Llegó, que vamos a bailar muchísimo este verano, y me imagino que estás preparando disco, ¿no?
Sí, mi amor, estoy preparando porque yo soy realmente yo soy de la vieja escuela. Es verdad que ahorita las nuevas tendencias parece que quieren sacar canciones como palomitas, chorritos. Pero no, yo soy de las personas que me gusta que la gente disfrute de la canción, disfrute de un trabajo que ha tenido, obviamente, pues varios meses para poderlo sacar, preparar la letra, preparar la música, el sonido, etcétera, etcétera. El Coyote Llegó no es la excepción. Entonces, es verdad, les voy a dar la lata durante 2 meses con El Coyote Ya Llegó.
Eso es.
Y después de eso sacaré una nueva canción que se llamará, obviamente te voy a dar la primicia, se llama No Vuelvas Más.
Wow.
La cantaré en italiano, en inglés y en español, y es una canción que tendrá difusiones de melodías con las nuevas tendencias, que es el merengue, la salsa, etcétera, etcétera. Pues vendrá algo así, pero sin perder lo que es Coyote Dax.
Eso es, sin perder tu alma, ¿no?
No, y eso bueno. No, es lo último que perdería.
Mi querido Wei, gracias por haber estado conmigo en esta mañana. He sido muy feliz de verte entrar.
Tú
por
me haces feliz. Mi Maritrini de mi arma y de mi corazón.
Gracias, Coyote Dax. Espero verte otra vez pronto, ¿eh?
Vale, mi amor. Oye, que me sigáis por las redes sociales, por favor.
Eso es,
Coyote Dax, _oficial con doble.
Eso es, ya sabes, es el Instagram.
Y escucha, El Coyote Ya Llegó.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El sueldo medio de los españoles es de 25.896 euros brutos al año. Si esto lo dividimos en 14 pagas, sale a 1.850 euros brutos al mes. Es el dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística y es una media a nivel nacional. Evidentemente, bueno, pues hay sueldos mucho más altos y también mucho más bajos. De hecho, el salario más frecuente está por debajo de esa media y es de 18.500 euros anual. Bucear en estos datos nos deja también algunas claves que se repiten año tras año. Por ejemplo, una mujer gana un 80% del sueldo de un hombre. En este caso no se debe a que las empresas paguen deliberadamente menos en función del sexo, sino que la mujer se acoge con mayor frecuencia a medidas de conciliación, como por ejemplo la reducción de jornada, que supone también una rebaja en el sueldo. Cuando las condiciones entre hombre y mujer son similares, generalmente el sueldo suele ser igual. No siempre, pero generalmente. También hay diferencias diferencias llamativas con respecto a la edad. Los trabajadores mayores cobran más porque tienen mayor antigüedad y experiencia. Esto es algo que lleva pasando toda la vida. Por debajo de 40 años, los salarios son inferiores a la media y entre los 40 y los 65 son superiores. Sin embargo, es curioso cómo en el caso de las mujeres tienen un salario mayor cuanto más jóvenes son. Según los datos del INE, se debe a que la cualificación femenina ha ido mejorando con el paso de los años. Ahora están mejor preparadas. Tampoco cambia que los salarios más altos se sigan ubicando en las regiones habituales. Los más elevados se registran en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra y en Cataluña, y los más bajos en Andalucía, en Canarias y está a la cola concretamente la Comunidad de Extremadura. Ahora vamos con otra de las claves, y es que todos estos datos se refieren a 2021, y esto hay que tenerlo en cuenta porque en dos años la cosa ha cambiado muchísimo para todos. Ese año, 2021, los salarios subieron un 2,9% y los precios un 3,1%. Así que, bueno, más o menos, con el aumento de los sueldos se podía asumir el aumento de los precios. Salía lo comido por lo servido. La clave está saber ¿qué ha pasado en 2022, el año pasado, donde la inflación media ha sido del 8,4% y los sueldos, desde luego, no subieron tanto? Y lo mismo ocurre con las hipotecas, que son mucho mayores ahora que hace dos años. Así que este dato de los sueldos que daba hoy el INE está muy bien, puede explicar muchas cosas, pero se ha quedado rápidamente desfasado con el año que hemos pasado tras el inicio de la invasión de Ucrania. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, contamos que hay prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de intentar matar a su exmujer con un hacha y en presencia de la hija de ambos de 6 años. Los hechos han ocurrido en Pont de Suert, en la provincia de Lérida. La juez que instruye el caso ha emitido una orden de protección para esta mujer y para su hija. La primera está ingresada en estado grave. De momento no constan antecedentes judiciales de violencia entre la pareja. Enseguida hablamos también de la constitución de los parlamentos autonómicos, que, Pilar, hay mucha tela que cortar. Ese fue el resultado de las elecciones del 28 de mayo, mientras todos los partidos miran ya las próximas, las generales del 23 de julio. Y hemos conocido que Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, bueno, pues suma dos nuevas incorporaciones de la órbita de Podemos. A la de Nacho Álvarez, número 2 de la ministra Ione Belarra, se une Alejandra Jacinto, que fue candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y quien finalmente se quedó sin representación. Además, el actor Antonio de la Torre cerrará la lista de Sumar por Málaga y el juez José Castro, instructor del caso Palmarena, lo hará por Baleares. Y hablando de jueces, un juez ha decidido procesar por terrorismo al hombre acusado de enviar 6 cartas con artefactos explosivos el pasado mes de noviembre. Entre los destinatarios, el presidente del gobierno, la ministra de Defensa o las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania aquí en Madrid. Y el Papa Francisco ha conversado durante 40 minutos con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la audiencia celebrada en el Vaticano. Entre otros temas de los que ha dialogado después con el cardenal Pietro Parolín está la liberación de los presos detenidos y condenados en las protestas antigubernamentales de noviembre de 2021 por la falta de libertades y los efectos de la crisis económica en Cuba.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid deja el 9 libre.
Ha presentado esta mañana a José Lu como nuevo delantero centro. Lo ha hecho con la camiseta con el dorsal número 14. Con este fichaje, según Florentino Pérez, el Real Madrid cierra el capítulo de fichajes de esta temporada, pero con el dorsal número 9 libre. Melchor Ruiz le acaba de preguntar a José Lu por la elección del número.
Cualquier número en el primer equipo del Real Madrid es importante y estoy súper orgulloso de poder llevar cualquier número. Creo que cualquier jugador en el mundo haría lo que fuera por poder vestir esta camiseta y creo que el número es lo, para mí ahora mismo, secundario. Creo que lo importante es estar aquí y disfrutar del momento y el 9 he disfrutado con él en el Castilla, pero hace muchos años, y el poder tener número de entre los 25 mejores jugadores del mundo, pues eso ya es increíble.
Noticias de entrenadores. Este que van a escuchar es Ángel Torres, el presidente del Getafe, sobre la llegada de Bordalás. Lo hace en el micrófono de Manuel Raez.
¿Está Bordalás hoy aquí o no?
No.
¿No va a firmar hoy entonces la renovación? ¿No se sabe nada?
Está firmado ya.
Bordalás fichado. Informa además Carlos Ganga que en breve el Rayo Vallecano va a hacer oficial la llegada de Francisco a su banquillo, y cuenta Santi Peón que el Celta está a punto de contratar a Rafa Benítez.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837.
hoy es martes y queremos hablar con nuestra abogada de cabecera, la abogada Mercedes Peña, abogada de familia. Querida Mercedes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Mariani. Y tú también, ¿no?
Pues también, también. Deseando que lleguen ya las vacaciones que va tocando y nos la merecemos. Oye,
pues sí.
Hay una cosa que yo tenía muchas ganas de preguntarte antes que termine la temporada, porque este tema comenzó a ser muy recurrente y además se puso más en marcha cuando la pandemia, de gente que desheredaba a sus hijos porque no les atendieron durante la pandemia y querían que heredaran a aquellas personas que cuidaron. Entonces, mi pregunta es, ¿legalmente yo puedo dejarle mi herencia a alguien que no sea de mi familia?
Pues, Mariani, con este tema hay una leyenda negra en el sentido de que los cuidadores se aprovechan de las personas que cuidan, les manipulan para cambiar el testamento, pero la realidad es lo que tú has dicho, que hay personas tremendamente agradecidas a sus cuidadores, y no solo con hijos, y también sin hijos, también con hijos, sí, en el sentido de que tienen hijos ya situados económicamente perfectamente y quieren tener un detalle de agradecimiento y quieren que esos bienes sean para sus cuidadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España tenemos un freno a la libertad para disponer de nuestros bienes. Y ese freno es la legítima. Para que nos entiendan nuestros oyentes, la ley nos obliga a distribuir los bienes de una forma concreta y respetar a unos herederos que se llaman herederos forzosos, que en el caso de los padres son sus hijos o los nietos, si hubiesen fallecido los hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una distribución que gráficamente, para que nuestros oyentes se hagan la idea, la herencia se divide en tres partes. Una primera parte, que es la legítima estricta. Este tercio se tiene que distribuir entre estos herederos forzosos obligatoriamente. Otra tercera parte, que se llama tercio de mejora, se va a distribuir para beneficiar solamente a los herederos del primer bloque que hemos dicho, de los herederos forzosos. Uh-huh. Con lo cual, solo nos queda un tercio de la herencia, que es la que la ley nos permite distribuir a quien nos dé la gana. Y solamente se podría disponer de este tercio cuando el heredero, queremos dejarle los bienes a nuestro cuidador, si no es de la familia, porque el cuidador, ciertamente, Mariani, puede ser también un hijo que es el que verdaderamente se ha dedicado.
Claro.
En ese caso es más fácil porque le puedes dar su parte en el tercio, primer tercio de legítima, su parte del tercio de mejora totalmente y el tercio de libre disposición. Uh-huh. Pero en el caso de una persona ajena a la familia, que no es un hijo, solamente se le puede dar un tercio de la herencia, y esto es una limitación.
Uh-huh. Yo recuerdo además cuando la pandemia, que se estaba pidiendo permiso a los jueces para que personas que no habían sido atendidas y habían sido prácticamente abandonadas por sus hijos cuando la pandemia permitieran dejarles en herencia a aquellas personas que sí se habían preocupado, y en algunos casos la ley se lo permitió. La ley se lo permitió. Entonces, o los jueces se lo permitieron, porque si hay una dejación absoluta de cuidados por parte de los herederos legítimos, ¿también se llevan el pellizco?
Es que, Mariani, ahí entraríamos en la institución de la desheredación.
Sí.
Eso obliga a que un padre acuda, como la ley no permite la libertad, porque el movimiento que ha habido verdadero durante la pandemia y la pospandemia ha sido el de las personas que piden que se cambie esta institución de la legítima, esta obligación del reparto de bienes. Y que tú tengas la libertad de decir, yo a mi cuidador le doy mi casa de la playa, yo a mi cuidador le doy todos estos bienes. Porque lo que ocurre es que lo contrario te lleva a ir a un notario y desheredar a tus hijos. Uh-huh. Esto es una cosa que es muy desagradable para un padre. Entonces, lo que se ha pedido es simplemente porque la desheredación tiene que ser por una causa, tiene que ser por indignidad, por maltrato. Entonces, sería más fácil estar como se está en el sistema anglosajón, que no hay esta institución de la legítima y que se puede...
dejar la herencia a quien quieras.
A quien quiera. Claro. Mariani, aquí hacemos también una llamada de atención a los extranjeros que vienen a pasar su tercera edad, su cuarta edad y su quinta edad,
sí,
aquí en España.
Correcto.
Porque, esto, por ejemplo, estas colonias de ingleses, uh-huh, en su país no hay legítima. Y ellos tienen la opción de decidir si se acogen a la ley de su nación, de su país...
O española.
O a la española. Uh-huh. Y si no hacen ninguna elección y mueren en España, entra en vigor la legítima.
Ajá. Entra en vigor la ley española, sí, sí.
Claro, con lo cual es muy importante que si hay algún oyente, que seguro que lo habrá, de estos que están ya, vamos...
jubilados y están viviendo su vida de
su vida de oro,
exactamente. Sí,
una
sí.
Vida dorada.
Oye, pues es bueno, es bueno que lo recuerdes, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben, señores que vienen a pasar sus últimos años en este paraíso dorado como es España, pongan sus papeles en regla, porque si no luego pues pueden verse sus herederos. Bueno, en este caso no, los herederos no tienen ningún problema, pero si usted no se lo quiere dejar a su hijo, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Ponga.
Claro, pero el no hacer nada contravendría un sistema que ellos tienen también muy asumido de libre disposición de sus bienes, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Y verse sometido a una ley que no va con su costumbre.
Uh-huh. O sea, entonces que nos quede claro, Mercedes, si desheredamos a nuestros hijos, por supuesto, argumentando la causa de una, pues lo que yo he comentado ahora, en el caso, por ejemplo, de una desatención absoluta en casos como una pandemia, una enfermedad, cualquier cosa, en ese sentido no hay ningún problema que yo pueda desheredar a mi hijo y tan tranquila que me quedo, ¿no?
Sí, tan tranquila que te quedas. Uh-huh. Tú te quedas tranquila y sobre todo te quedas tranquila porque ya estás muerta. Pero la ley...
Digo antes.
No, pero que aquí no nos vamos a ir. Mira, la ley permite después al heredero luchar en un procedimiento, ¿sabes? Esto no es te desheredo y punto.
Ajá.
Después la ley permite al heredero pues luchar y demostrar que la causa por la que se le desheredó no era una causa legítima, ¿sabe? Que era una causa caprichosa,
sí,
¿sabe? Y sí, decir, no, pues mire, no podía venir porque es que yo tengo una familia con 5 hijos y estaba trabajando en tal sitio, yo no podía. Entonces, eso obliga después a un procedimiento judicial.
Ya, muchos quebraderos de cabeza, vaya.
Muchos quebraderos de cabeza, que es mucho mejor dejarle a las personas la libertad. Esto es una ley que viene, es una ley castellana de protección férrea a los hijos y a la familia.
Uh-huh.
Ya la sociedad ha evolucionado hacia un sistema que yo creo que habría que tener un poquito de más laxitud en este tema.
Sí.
Y ese es el gran movimiento que hubo en la pospandemia.
Uh-huh.
Querer eliminar esta institución de la legítima.
Sin duda, sin duda. Nos evitaría muchos quebraderos de cabeza. Mercedes, gracias por haber estado con nosotros un martes más y te esperamos el martes que viene, que es el último además de la temporada.
Bueno, pues muchas gracias a ti y el martes que viene hablamos.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Recuerden, a Mercedes Peña pueden encontrarla también en www.abogadosdefamilia.mercedespeña.com.
Herrera en Cope Más Sevilla con Mariani Molina.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una cruz campo bien fría, sevillana como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además, abrimos en Gines. Una exquisita cruz campo helada te espera.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Hay que ver los quebraderos de cabeza que Pedro Sánchez, el presidente de los españoles, o de los que lo hayan votado, pero es el presidente de los españoles, no deja de ser así, pues nos está causando con esto de poner las elecciones el 23 de julio, cuando media España está de vacaciones, justo en la segunda quincena de julio, con la canícula tan grande que a las 4 de la tarde el que vaya a votar va a llegar arrastrando. Pero miren, siempre hay iniciativas que pueden hacernos esa jornada mucho más agradable. Nos hemos encontrado con una de Ricardo Laguillo, que Ricardo es un profesional como la copa de un pino, abogado, pero además regenta la bodega de San Lorenzo, que está en la calle Juan Rabadán número 5. Y a Ricardo pues no se le ha ocurrido otra cosa que tener una iniciativa estupenda, y lo ha colgado en su red social. Y dice así: como tenemos elecciones el próximo 23 de julio y ante la incertidumbre que acarrea el voto por correos, la bodega San Lorenzo, cita en calle Juan Rabadán 5 de Sevilla, en el barrio de San Lorenzo, para más señas, invita a cerveza a todo el ciudadano que presente un selfie votando en persona en cualquier colegio electoral. Nadie tiene que comentar su voto, solo requerimos que asistan y documenten con un selfie su voto en persona, que de lo demás nos encargamos nosotros. Ricardo Laguillo, buenas tardes.
Hola, Mariana, y buenas tardes.
Qué bueno, ¿cómo se te ha ocurrido esta iniciativa? A ver, cuéntanos.
Bueno, esto salió de una broma. Estaba cenando con mi mujer en casa. Uh-huh. Y como nosotros en las últimas elecciones aquí municipales, pues votamos por correo porque íbamos a ganar el Rocío.
Sí.
¿Sabes? Pues nos sentimos bastante indefensos, porque cuando llegamos a personarnos a votar por correo, pues nos dimos cuenta que no nos pidieron ni documentación ni nada. Uh-huh. Entonces, con el paso de los días, luego vimos también por la tele, por la radio, escuchamos que había habido problemas en ciudades y demás, total, que no estábamos de acuerdo con el voto por correo ni sabíamos dónde había ido nuestro voto por correo. Uh-huh. Entonces, pues estando aquí, que no, pues sí, pues venimos, pero nosotros vamos a venir aunque estemos en la playa, pues para acá. Yo decía, bueno, pues si yo paso calor ese día 23, pues Thor, que pase calor conmigo, yo le invito una cerveza en la bodega.
Bueno, es una iniciativa que yo estoy completamente segura que muchos te van a agradecer, y me da la sensación que ese día vas a tener el bar, porque tú sabes que aquí por una cerveza matamos, y si estás fresquita y en tu bodega, pues mucho mucho más, ¿no? Es verdad que lo del voto por correo en estas últimas elecciones ha causado mucha controversia. ¿Es verdad que el voto por correos en las próximas elecciones, si la gente piensa que no le va a fastidiar las vacaciones, se la van a fastidiar, que lo sepa, porque le van a llegar a su casa pues 4 o 5 días antes de las elecciones generales, para que ustedes voten, y seguramente estarán en la playa? En fin, que pensamos que esta idea tan extraordinaria que se le ocurrió a nuestro presidente iba con un poquito de guasa. Y tú lo que estás haciendo con esta iniciativa es propiciar que la gente vaya en persona a votar, ¿no?
Claro, yo creo que hay que votar, Mariani. Uh-huh. ¿Eh? Yo no me identifico con nada ni con nadie, pero sí pienso que es importantísimo votar. Uh-huh. ¿Vale? Y yo no me sigo sin fiar, aunque para estas elecciones ya se admitan los DNI en la historia, yo no me fío de ese tipo de cosas, yo prefiero mi mesita, votar y ya. Uh-huh. Y creo, hombre, que bueno, con esta broma y esta, yo estoy dispuesto, porque esto se me ha ido un poquito de madre, lo que empezó haciendo un Facebook mío privado, personal, sí. Pues gracias a Dios, entre los medios, las televisiones, la historia, pues esto se ha ido de madre, yo, perdón. Yo me encomendaré al señor del gran poder.
Escúchame, tú te vas a provisionar de grandes cantidades de litros de cerveza, ¿no?
Claro, ya estoy dispuesto a lo que sea. Si además nosotros, para más inri, más cachondeo, digamos, más broma, yo julio, o sea, el mes de julio y el mes de agosto, los negocios míos de hostelería cerramos los fines de semana.
Anda.
O sea, que yo voy a abrir el día 23 solo y exclusivamente para tomarnos la cerveza con el selfie después de votar.
Lo malo, Ricardo, es que vas a tener que estar todo el día, porque el horario de los votos es hasta las 8 de la tarde. ¿O tú vas a poner un horario?
No, nosotros, vamos, lo que sí decía es que nosotros antes de las 12 no abrimos. Vamos, no creo que nadie se vaya a tomar una cerveza a las 9 y cuarto.
No.
También,
no.
También comentando yo con mi mujer, con Mencho, que tú conoces, María, sí. Tenía el miedo, digo, imagínate que ahora me toca una mesa a mí.
Oye, eso digo yo, ¿y entonces qué pasa? ¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, no, yo tengo mi personal, yo no voy a estar allí poniendo cerveza, como tú entenderás, pero pero hombre, que sería una fastidio, ¿no? Ya que esto ha cogido su causa y está teniendo mucha repercusión, hombre, por lo menos atender a las personas que lleguen, sobre todo los conocidos.
Claro, es que eso es lo que te iba a decir, que evidentemente, aunque tienes un personal magnífico, pero habrá mucha gente que vaya a verte a ti, Ricardo, a estar un ratito contigo tomándose una cerveza.
No creo que el presidente me admita a mí que no vaya a mi mesa porque dé la cerveza.
Bueno, esperemos que no te toque, porque yo creo que en estas elecciones son las elecciones del encomendamiento, como yo digo, de la encomienda, para que no te toque como presidente en una mesa electoral, sobre todo porque tienes que estar aguantando desde las 8 de la mañana hasta las 8, no, hasta las 8, no, perdón, hasta las 10 de la noche, y bueno, con un calor insoportable, y en los colegios, además, que en muchos de ellos no hay aire. Es cerveza seca, ¿no? O sea, quiero decir,
cerveza
a palo
seca,
seco, ¿eh?
Cerveza seca.
Que no vaya a pedir la gente...
Se la lleven en papel al bal.
Tengo aquí a Rafa Almansa a mi lado. Rafa, ¿tú vas a votar por correo o
voy a votar? Yo voy a votar de la siguiente forma. Con chanclas,
sí.
Un Meiva verde.
Anda.
Un Meiva y después la caja de Nivea antigua de la lata azul.
Sí.
Y el toallón. Así voy a votar y después me voy a tomarme el cervezón con mi amigo Ricardo.
Ricardo, aquí, cuando te vea...
Rafa, tú sabes que eres bienvenido allí.
Muchas
no,
gracias.
Pero además espero, porque yo ya, verá, que el 23 todo el mundo para allá, ya que Dios proveerá.
Eso es.
Pues venga, litro de... Oye, acuérdate también de la gente que toma cerveza sin alcohol y...
Algunas llevaremos. El otro día me preguntaban que si una o dos cervezas, digo, dependiendo de la cara no era quién votar a quién, ¿no? La cara era que aguantara más cerveza o menos. No, la idea surgió de eso, de una cerveza con el selfie. Yo, bueno, pues espero, ahora realmente espero que vaya gente, o sea, que vaya gente de verdad, porque la curiosidad y la gracia y la simpatía sería que yo no pudiera entrar más gente,
sí,
tomando cervecita.
Es verdad que aquello se
ha
se
sido
llenará.
Una grandísima idea, ¿eh?
Sí,
o sea,
la
el mejor
que
equipo
sí.
de marketing, de creatividad y pegote.
No se le hubiera ocurrido.
Es una idea fantástica.
No, que no te sale. Tú imagínate que tú me llamaras a mí, que si yo te lo pidiera, a lo mejor por amistad Mariani o Rosa me llamáis, pero
claro.
No es una cosa que haya salido pretendiendo nada más que un...
Yo creo que lo de menos va a ser quien salga presidente, que va a quedar esta idea de las votaciones, de verdad.
Desde luego te voy a decir una cosa, Ricardo. Vas a sentar cátedra, porque si de aquí en adelante cogen la mala costumbre de ponernos en las elecciones en verano, que espero que el próximo presidente, o si es el mismo el que sale, no se le vuelva a ocurrir convocar las próximas elecciones en verano, pues yo creo que tú vas a sentar ya precedente y te va a tocar
lástima,
la cerveza.
Lástima que la playa que quería crear Rojas Marcos no sea, porque ahí estaría el restaurante de Ricardo
en
ese playa,
¿verdad? En la playa de Sevilla.
Es que hay una cosa curiosa, Mariani, es que lo que yo no concibo con la edad que tengo ya bastante, es que alguien pueda pensar que poner esa fecha va a independizar a un color de otro, al rojo, al blanco, al azul, al amarillo. No, eso le viene mal a todo el mundo. ¿Sí?
Claro, claro.
Porque además el que esté en la playa, porque está en la playa. El que esté en Sevilla, pues resulta que, como tú bien sabes, aquí estamos a 40 y tantos grados.
Eso es.
El que vaya a echar un domingo a la playa no puede ir y venir a la playa porque las caravanas son brutales. O sea, es que es un sinsentido. ¿No?
Sí,
pero
sí.
Bueno. Pues.
Sí. Es un sentido, y tú has puesto la nota de humor, y tú sabes que los sevillanos, además, por una cerveza nos pirramos. Recordemos que hay que pedir el requisito es que usted presente un selfie suyo, naturalmente, con su carita, votando en ese momento por correo, y automáticamente se va a llevar una cervecita fresquita.
No, por correo no, en persona.
Perdón, en persona, disculpa, en personas. Un voto en persona, o sea, hace usted un selfie
el
votando.
Llamado placón.
Eso es, un placón, o que se lo haga a su acompañante si es que va acompañado. Y se van después para el bar de nuestro querido Ricardo Laguillo, Y vamos a recordar que es la bodega San Lorenzo, que está en la calle Juan Rabadán número 5.
Se come mal a Dios.
Eso es. Y nada, Ricardo, pues los que nos vamos a quedar aquí esperamos verte ese día.
Esperemos. Además, espero el día 23 a los dos y a toda la casa.
Pues es un placer haberte tenido con nosotros y, oye, gracias por esa iniciativa que vamos a agradecer muchísimo. Un abrazo grande.
Un abrazo, un beso, Mariana.
¿Qué música te pongo? Mira. Veranito total. Hoy dice Irene que han declarado el día más feliz. Esta canción se llama precisamente Happy. Tú, como eres medio llanito, pues, nació con una pata en la línea y en la otra en la roca. Y entonces, pues, sabrás que Happy es feliz y así te recibimos. ¿Qué tal, Rafa Almansa?
Pues muy very happy.
Muy very happy, ¿no?
Aquí en el momento que tú la declaración de la renta la tengas ya encausada, sí, aunque sea el 60-40 y diga, ya mire usted, me libro por lo menos de la herida gorda.
Eso.
Ya eres feliz, ya después un botellín y te sobra muchas cosas.
Que no. Bueno, oye, tenemos ya nuevo...
Vamos a hablar de las improvisaciones que está haciendo el Sevilla ahora, Sevilla con su presidente, vicepresidente, que no le toca, no le pertenece, no corresponde a una entidad como Sevilla. Y el que era primero ahora, fue el último, y el último ahora es el primero. Sí. O sea que hablamos de Víctor Horta después del no. Ahí como
pero ya es seguro, ¿no?
No, está tramitando también, parece que sí, deprisa y corriendo, porque los días pasan. Claro. Y el Sevilla tiene que hablar de cosas concretas, de los que llegan cedidos, las necesidades del club, es que es una cosa seria.
Hombre, la planificación un equipo, que
va a estar en la Champions el año que viene, y no puede ser lo que está pasando. Uh-huh. Pero es lo que hay, y mientras tanto, pues unos 11.000 ya sevillistas, que lo que quiere su entidad, ha pasado para sacarse el carnet de socio, de bono. Ajá. Y bueno, vamos a contar eso y vamos a contar que el Betis sigue lo mismo, ¿no? Pese a que Claudio Bravo ha renovado, hay nombres propios, Guido, a ver si lo vende o se queda o no. O sea, vender un poquito para comprar más.
Claro.
Así que ese es el
esa es la
y
política.
Otra cosa que hay, el Betis necesita una ampliación de capital. El presidente Ángel Haro y el señor Catalán están en ello, pero la oposición no quieren que se haga esa ampliación de capital.
Para no
el Betis necesita billete. No, lo que pasa es que si tú tienes unas acciones, si hay ampliación, tú pierdes ya.
Claro, tus acciones.
O te gastas billete y te pones a la altura.
Claro.
Pero lo que gana es la entidad. Y entonces, claro, eso es un tema complejo.
Señor. Pues nada, pues de todo esto.
Y la camisa de Rafa Garrido.
La camisa.
Miami Beach.
Eso te iba a decir, Miami total, viene.
O corrupción en Miami.
Despidiendo, dice que de falete.
De falete.
La camisa de falete. Ya lo que te faltan son los zapatos de piel de leopardo. Que yo he visto a Falete con unas manoletinas de color de
y las gafas del Elton John.
Exactamente. Bueno, ya si nuestro Buda va así, nuestro Fray Leopoldo va así, ya ni te cuento. Bueno, señores, pues quedan nada, escasos segundos.
Un día y
media
ya, ¿eh?
Sí, señor.
Qué compromiso.
Así que todo tuyo. Mira, yo voy ya doblando los papelitos que tengo aquí, ¿eh? ¿Has visto?
Llévate los regalos que te han dejado.
Los regalitos no, esto es de un chicle.
No, te han dejado regalos de belleza y cosas de eso.
¿A mí? No.
Yo he visto a gente ahí.
Sí, pues no. No tengo constancia, miraré a ver.
¿Ha dejado el sillón calentito?
Sí, como siempre, para incubar. Hasta mañana.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.